Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Finaliza el viaje del Papa Francisco a Canadá. Laura Rubio, buenos días.
¿Qué tal, Rosa? Muy buenos días. Sí, el pontífice aterrizaba pocos minutos después de las 8 de la mañana en el aeropuerto de Roma, después de una semana en Canadá. Durante el vuelo de regreso ha mantenido la habitual rueda de prensa a bordo. Se le ha preguntado por una posible renuncia y asegura que la puerta está siempre abierta. Vamos a conocer qué más ha contado el Santo Padre en ese vuelo de vuelta hacia Roma. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Laura. El problema en la rodilla ha obligado al Papa a mantener la rueda de prensa sentado en una silla para evitar permanecer mucho tiempo en pie. Su salud ha sido uno de los temas sobre los que le han preguntado los periodistas. Asegura que no cree que pueda seguir el mismo ritmo de viajes que antes y, de hecho, considera que esta peregrinación penitencial a Canadá ha servido de test de cara al futuro.
No creo que pueda seguir el mismo ritmo de viajes que antes.
A mi edad, con estas limitaciones, debo ahorrar esfuerzos para poder servir a la Iglesia. O, por el contrario, pensar en la posibilidad de echarme a un lado. Esto no es una catástrofe. Se puede cambiar de papa, no hay problema. Ahora creo que debo limitarme con los esfuerzos.
Sobre una posible operación de rodilla, considera que en su caso no es una opción porque tiene problemas con la anestesia y los médicos consideran que no es conveniente. Del viaje a Canadá se queda, por cierto, con el arraigado cariño y devoción que los pueblos indígenas sienten hacia Santa Ana, la abuela de Jesús.
Gracias, Eva. La inflación, desbocada por encima del 10,8%, en máximos de 38 años, recorta el ahorro de las familias y presiona los salarios. Con respecto al año pasado, nos hemos empobrecido más de un 8%. Por la mañana del fin de semana de COPE ha pasado Raimond Torres, director de Coyuntura Económica de Fundación de Cajas de Ahorro. La pérdida de poder adquisitivo se va a agravar de cara al otoño, dice.
A partir del verano ese sobreahorro se habrá volatilizado en buena parte y nosotros mismos pues lo que estamos haciendo es pues gastar menos por la inflación. Lo que más se va a notar ya es la pérdida de poder adquisitivo por causa de la inflación, con unos salarios que crecen aproximadamente el 2,5, mientras que la inflación lo hace un 10, ¿no?, a doble dígito. Y entonces ahí el consumo pues posiblemente se debilite aún más y entonces ahí entraremos en una zona, digamos, de peligro con un crecimiento ya muy débil.
Y te cuento también que la ciudad de Nueva York ha declarado el estado de emergencia por el aumento de casos de viruela del mono. En el estado hay ya 1.400 casos, casi un tercio de todos los registrados en Estados Unidos. Con esta declaración se destinan más fondos y recursos a luchar contra la enfermedad, además de acelerar la vacunación. Todo esto cuando hace unas horas el Ministerio de Sanidad de España confirmaba el primer fallecido por viruela del mono en España, en nuestro país y también en Europa. Se trata de un hombre de la Comunidad Valenciana que ha muerto por encefalitis asociada a la infección. De momento en España hay un total de 4.298 casos confirmados. Rubén Prieto.
Todas las comunidades españolas tienen ya casos por esta infección, siendo las más destacadas Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. En total, de los casos confirmados, más de 4.000 eran hombres y solo 66 mujeres, con una edad media de 37 años. La duda que surge es si es fácil o no contagiarse. Para resolver estas cuestiones, por los micrófonos de la Linterna de COPE ha pasado José María Eiros, catedrático de microbiología de la Universidad de Valladolid.
No es fácil contagiarse, se necesita una proximidad, tanto por vía respiratoria próxima, a través de gotitas que exhalamos al respirar, como a través de mucosas.
Todo esto después de que el pasado sábado se declarara el brote de emergencia internacional, la máxima categoría de alerta.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Barça va con todo a por Bernardo Silva. Mikel Zumalde.
El Fútbol Club Barcelona pone el foco ahora en el futbolista portugués, Elena Condis.
Bueno, reforzar todo lo que sea reforzar es bueno, ¿no? Y reforzar la línea defensiva. Yo ya dije que al final tiene que haber dos jugadores por posición a competir. Hay muchos partidos, habrá situaciones donde habrá lesiones, sanciones, partidos cada tres días. Este año, además, que hay Mundial, está todo más comprimido y necesitamos futbolistas para competir y para ser mejores en equipo, ¿no? En general. Sí, nos queremos reforzar más, sí, sí. Cuantos más, mejor.
El Real Madrid juega esta madrugada su último partido de la gira americana ante la Juventus en un estadio lleno y con el 11 que jugó la final de la Champions. En tenis, Alcaraz buscará la final del torneo de Umag enfrentándose al italiano Sepieri. Y en Fórmula 1, a las 4 de la tarde comienza la sesión de clasificación del Gran Premio de Hungría.
Gracias, Miquel. Sigues en COPE y lo que comienza ahora es el fin de semana con Rosa Rosado.
Gracias, Laura. Comienza fin de semana, sí.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, son las 15 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Ya ves que termina julio y la actualidad no da tregua, ¿eh? Tampoco los incendios. Castilla-La Mancha ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias en el incendio declarado en la localidad de Villanueva de la Jara, en Toledo, un incendio de nivel 2 que obligaba anoche a desalojar a 300 vecinos y que ha afectado también a la microreserva natural de la Garganta de las Lanchas. Estaremos vigilantes de este incendio. Lo que también nos tiene preocupados ahora es la viruela del mono, que lamentamos profundamente que se haya cobrado la primera víctima en nuestro país, concretamente en la Comunidad Valenciana. Hay además 20 personas hospitalizadas. Y poca broma con esto, porque se siguen acumulando los contagios, especialmente en la Comunidad de Madrid, que es la región con el mayor brote. Como te estamos contando, hay 4.298 casos confirmados y ya sabes que España es el país europeo con más contagios detectados. Recuerda que aquellas personas que presenten síntomas deben aislarse en casa y ponerse en manos de los servicios sanitarios. Bueno, otra cosa que me inquieta, no sé a ti, es el famoso debate sobre el uso de la corbata, especialmente en verano, que ha reabierto Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha ordenado a sus ministros que dejen de usar la corbata cuando consideren que no es necesario y ha dicho que es una medida para ahorrar energía porque se supone que eso permitirá gastar menos. Ahí lo dejo. Y hablando de gastar, ya sabes que el gobierno limitará el uso del aire acondicionado a 27 grados y la calefacción en invierno a 19 en empresas y negocios con el fin de ahorrar energía. De momento lo que tenemos es calor y vamos a tener mucho más a partir de hoy. Enseguida hablamos con nuestro hombre del clima, Jorge Olcina. Y por lo demás, este fin de semana está marcado por quienes van y quienes vuelven de vacaciones. Que si es tu caso, a ver, te voy a decir una cosa. Ni tan gloriosa es la ida, ni tan terrible es la vuelta. Que tener un trabajo al que volver es un lujo hoy en día. Porque la pandemia primero y con la crisis de Ucrania después, hay mucha gente sin trabajo haciendo malabares para llegar a fin de mes. Y es que cada vez somos más conscientes de que lo que ocurre lejos nos acaba abriendo un agujero en el bolsillo. En cualquier caso, a ti que comienzas ahora tus vacaciones o vuelves de ellas, ojito con la carretera, que estamos en plena operación salida y todo el mundo tiene mucha prisa por coger carretera y manta.
Carretera y manta, lo que tanto me dolió, ahora se ve por el retrovisor. Tengo ruedas nuevas, asfalto de sobra, te busco a la hora. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida. Quiero una copa que suste mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo.
Bueno, pues mi deseo es que tengas mucho cuidado al volante estos días, que ya tenemos que lamentar 2 víctimas mortales en las carreteras. Se esperan 7 millones de desplazamientos hasta el lunes. Y si te pillamos en el coche a estas horas, bueno, pues tú deja la radio tranquilita, déjala en COPE, que vamos a intentar entretenerte en el camino. Tú relájate, que nosotros vamos a hacer el resto. Aquí está el equipo estupendo de fin de semana con Marci, con Soria y con esta juventud que nos acompaña este verano. Jaime Gascón, buenos días.
Hola, buenos días, Rosa.
Cristina Bajarano, buenos días.
Buenos días, Rosa.
Bueno, estamos en un super fin de semana en el que comienza oficialmente las vacaciones veraniegas en España. Vaya trasiego que tenemos.
Y vaya envidia también.
Sí, desde luego que sí. Todo el mundo haciendo maletas, 1 millón de personas desplazándose en tren, los aeropuertos están a tope, las carreteras, qué barbaridad. Sí. toca disfrutar de las vacaciones, ¿no? Quien
un
pueda.
Poco quien pueda, sí, que lo disfrute, efectivamente.
Da alegría ver todo así, en verdad, ¿no?
Pues sí, hay muchas ganas de descansar este año, ya sin restricciones y sin nada. Y bueno, pues Jaime y Cristina van a estar pendientes de los mensajes que nos mandéis los oyentes. Hoy, por ejemplo, 30 de julio se celebra el Día Internacional de la Amistad o el Día del Amigo.
Efectivamente, Rosa, estamos que pues de celebración. Nosotros, precisamente, pues con esta celebración queremos hacer un homenaje a nuestros amigos, esas amistades que pues tienen sus manías, tienen sus cositas, pero aún así les queremos, porque son nuestros amigos. ¿Qué vamos a hacer?
A pesar de sus manías, ¿no?
De hecho, esa es una pregunta, la primera pregunta que queremos hacerle a los oyentes, sí, hoy, que es, ¿cuáles son esas manías que tienen tus amigos, pero que aún así pues hacen que les quieras un poquito?
O sea, manías que te sacan de quicio, eso pero es, en el fondo te quiero, ¿no?
Eso es.
Que, por cierto, hay tantas manías como tipos de amigos. Pues está el perfeccionista, el que siempre llega tarde, el que se queja de todo, el que nunca lleva dinero, ese con el que nunca te irías de vacaciones, o sí, ¿no?
Bueno,
hay de
yo
todo,
de esos,
¿eh?
Tengo un par también, ¿eh? O sea,
hay de todo, Rosa, vamos, podemos contar de historias aquí, a ver qué nos cuentan los oyentes. Y bueno, otra cosa que queremos saber a raíz de la foto esa, en la famosa foto en la que han pillado a Ben Affleck dando una cabezadita en un barco con la boca abierta.
Bueno, vaya estampa, ¿eh?
Vaya estampa.
Que nos pillen a nosotros, vale, que no nos conoce nadie, pero a Ben
con
Affleck.
Con los pies encima de una silla también, como, bueno, con el cuello casi desnucado.
Completamente, pero lo peor es la boca abierta y, bueno, no se ve, pero igual tiene la babilla, así que también un poquillo colgando, ¿no?
Pues sí, a raíz de esto queremos que nuestros oyentes nos cuenten el sitio más insólito o curioso en el que se han quedado dormidos, ¿no?
Oh.
Porque yo creo que aquí puede haber cada historieta.
De esas puede haber muchas, sí, sí.
Bueno, con la vida que llevamos es fácil quedarse dormido en cualquier sitio cuando menos te lo esperas. Yo soy carne de cañón del transporte público, ya os digo.
Es que dan ganitas.
Yo desde hace unos años también, ¿eh?
Un día en el autobús me voy a las cocheras y paso la noche allí.
Bueno, pues nos reímos aquí, pero tengo un par de amigos que han aparecido en las cocheras de los trenes de cercanías.
Claro,
de verdad.
Una vez que cierran y ahí te quedas dormido.
Y le llega el de seguridad, pues que está comprobando todo, y empieza a tocar así para ver si... Oye, ¿qué ha pasado aquí? Si igual va a pasar. Y nada, simplemente, pues amigos que duermen poco por la noche, sí, exámenes.
Todo influye.
Sí.
Desde luego. Sí, sí. Bueno, entonces, manías de amigos. Y sí, aún así te quiero. Y sitios insólitos donde te has quedado dormido, ¿no?
Eso es.
Efectivamente, que nos lo pueden contar en nuestro Facebook, Fin de Semana Cristina. También estamos en Twitter, @FinDeSemanaCope. Y en el WhatsApp de siempre, en el 666-55-4000.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Las 10 y 12 minutos de la mañana arranca ya el último fin de semana de julio. Con él llega también una nueva ola de calor. De momento no se sabe cuánto durará ni con qué intensidad viene. Enseguida se lo vamos a preguntar a Jorge Olcina. Pero sí se sabe que la temperatura va a estar entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en casi toda la península. Estamos sufriendo uno de los episodios de calor más intensos y más prolongado desde que registros, temperaturas que sumadas a la ausencia de lluvias está convirtiendo España pues en un secarral. Lo vemos en la cantidad de incendios que arrasan el país, que están haciendo que las reservas de agua hayan caído al nivel más bajo de la última década de esta época del año. Esta situación ya ha obligado a varias regiones de nuestro país a imponer restricciones en el consumo del agua, desde cortes en el riego de jardines públicos a restricciones en el uso personal. Salvador Moreno es el dueño de un bar en Archidona, en Málaga.
Por ejemplo, antes estábamos todo el día y ahora pues a las 5 de la tarde o como tarde a las 8 ya tenemos que estar cerrado porque ya empieza a aflojar el agua y pierde presión y nos quedamos sin agua.
La situación le obliga a buscar alternativas, así que Salvador, como el resto de vecinos de la zona que tienen algún bar o restaurante, tienen que tirar con lo que pueden.
A base de cubos de agua, que nos llama de nuestra propia casa cuando tenemos agua, nos traemos al negocio y los poquitos ratos que nos enganchan el agua, pues aprovechamos ese ratito que nos dan de agua.
Pero el corte no les afecta solo en el bar, también se ha restringido el uso en los domicilios particulares y con hijos en casa pues la cosa se complica.
En mi casa muchas veces también nos falta agua y yo tengo, por ejemplo, dos niños chicos y para poder bañarlo es complicado y para poder darle el biberón que tengo que lavar los biberones y cuando cortan el agua y tú no era como limpio yo los biberones o cómo baño a estos niños cuando nos cortan el agua.
La falta de agua es un problema general que afecta a todo el país y que tiene muchas más consecuencias de las que podría parecer a primera vista. Si nuestros campos no tienen agua, nuestras cosechas se secan y si no llueve, no hay forma de mantener a los animales.
Está siendo un problema muy grande, pero no solo de este año, ya más arrastrando la sequía en la dehesa, la llama arrastrando ya 2-3 años. Cada vez hay menos agua y el agua, bueno, sabemos todos que es vida. Entonces, sin agua, pues los animales lo tienen complicado y nos baja la producción del ganado porque baja la calidad del agua, enfermedades, no podemos aprovechar pues la mitad de la finca muchas veces porque no tenemos agua para los animales.
Nos lo cuenta Ainhoa López, una ganadera de Aracena, en Huelva. La mayoría de sus compañeros están sufriendo el mismo problema que ella. Tienen que administrar el poco agua que les llega entre todos los animales y confiar en que sea suficiente.
Yo, gracias a Dios, por ahora tenemos algo de agua. Vamos a ver cuando termine el verano. Pero hay compañeras y compañeros ganaderos que, bueno, que tienen que estar llevando cisternas de agua a sus explotaciones. Que es un coste adicional, ¿no?, que iba a comentar a los insumos que tenemos, ¿no? De los piensos, de grano de cereal, del forraje, de leno. Entonces muchos ganaderos tenemos que estar vendiendo el ganado y quedarnos con la mitad que teníamos de ganado.
Allí están acostumbrados a no tener un sistema de riego con agua propia. Ellos viven del agua de la lluvia y si no cae, pues no tienen para sus cultivos ni para ganados.
En la dehesa no solemos tener agua de riego. Pues nos abastecemos de pozos, manantiales, veneros, charcas que hacemos para la época estival, ¿no? Que se llenan con agua de lluvia, captación de agua, ¿no? Fluvial. Entonces a nosotros el corte de agua no nos afecta. A nosotros nos afecta que si no hay agua nos quedamos sin agua. Bueno, a nosotros no nos llega agua de red. Entonces, en el momento que se nos acabe el agua por la sequía que tenemos, pues no hay agua.
Bueno, pues con este panorama vamos a hablar con Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante y director del Laboratorio del Clima. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Rosa, ¿qué tal?
Pues muy bien, hoy te he hecho madrugar un poquito más, ¿eh?
Nada, no pasa nada, que va, es un placer.
Es que, Jorge, esto suma y sigue, ¿qué te voy a decir?
Sí,
hemos llegado sí. A 35 grados en Baleares, 45 en Sevilla, 42 en Madrid, rondando los sí. 40 en casi toda España, y lo peor han sido las noches con mínimas por encima de 25 grados, ya me dirás quién duerme. Esto es un sinvivir,
pues sí,
¿eh?
La verdad es que sí, ¿no? Y comentábamos el fin de semana pasado que venían unos días un poquito de tregua. Es verdad que hemos pasado esta semana, han bajado un poco los termómetros, especialmente en el centro de la península, pero que el fin de semana próximo, es decir, este, de nuevo las temperaturas iban a subir, ¿no? Y sí, se confirma ese pronóstico, ya lo estamos notando. Hoy sábado, estas noches ya han empezado a ser de nuevo calurosas en muchos puntos de España. Y bueno, Rosa, nos espera una semana de estas características. Comentabais, bueno, si se puede llamar ola o no ola, lo importante es que nos llega una cuarta, es ya la cuarta oleada intensa de aire del norte de África, de aire sahariano, y hasta el viernes al menos va a estar presente en el tiempo atmosférico de nuestro país, ¿no? Por tanto, bueno, tú lo decías antes, estamos ante un verano muy caluroso. Nos recuerda mucho ya a aquel famoso del 2003, que fue tan caluroso que produjo incluso tantas víctimas mortales en toda Europa Occidental. Este verano del 2022, bueno, pues empieza a tener las trazas de aquel, que duró hasta mediados de agosto, ¿no? La intensidad del calor, y este apunta también a que el calor se va a mantener al menos los primeros 10 días de agosto seguro, ¿no?
Bueno, y además, Jorge, hemos tenido 5 olas de calor simultáneas en el mundo, que sí. Esto no solamente nos está pasando sí. a nosotros, sino a Estados Unidos, parte de Asia, en el Pacífico. Esto es una sí. locura, ¿eh?
Mira, es lo que decimos dentro de ese proceso que llamamos de calentamiento climático, que bueno, hay gente que todavía no se lo cree, pero bueno, este verano está viendo los efectos de lo que es un proceso global que afecta a todo nuestro planeta y que se va manifestando especialmente con irregularidades térmicas de este tipo, ¿no? En verano, bueno, ya desde hace tiempo las tendencias marcan que hace más calor en toda la banda subtropical y de latitudes medias, que es donde nosotros estamos situados, pero como tú bien decías, esto afecta a toda esa banda en toda la superficie terrestre, ¿no? Y ahí están los datos que, en fin, ya empiezan a ser un poquito preocupantes, ¿no?, en este sentido.
Pues sí, porque aquí es verdad que está todo relacionado. Entiendo que las temperaturas medias de verano seguirán subiendo si las emisiones de gases de efecto invernadero se mantienen tan altas.
Pues sí, y además es lo que a veces hemos comentado, no conseguimos reducir esas emisiones, ¿no? Es verdad que hay países o regiones que están apostando, ¿no?, por hacer una transición en sus sistemas energéticos, pero hay otros grandes emisores que no. Y claro, estamos en un proceso global, por mucho que unos intentemos, ¿no?, que es lo que hay que hacer, ¿no?, éticamente, para lo que llamaríamos una ética de la Tierra, es lo que tenemos que hacer, pero claro, tendremos que empezar a intentar convencer a aquellos grandes emisores de que este es un problema serio, ¿no?, y que afecta a la economía, que afecta a la salud de las personas, sí. En fin, pues que va a ser un poco el telón de fondo que nos va a acompañar durante muchas décadas, ¿no?
Pues qué locura.
Este proceso.
Sí. Qué locura, sí, porque ahora la mitad de España está en alerta por calor, por lluvias, por tormentas, y es que, claro, estas temperaturas increíblemente altas del mar adelantan las lluvias torrenciales.
Bueno, generan lo que llamamos las condiciones de base idóneas, ¿no? Para que se produzca una situación de las que llamamos de lluvias fuertes, necesitamos que se forme la situación atmosférica ideal, ¿no? Eso que llamamos danas, gotas frías. Eso de momento afortunadamente no lo estamos teniendo, menos pero mal. Sí, claro, pero
porque
sí que
cada vez
tenemos...
entran antes, Jorge.
Sí, en fin, que yo estoy diciendo últimamente que a partir de ya, de finales de julio, primeros días de agosto, tenemos que estar muy vigilantes por lo que pudiera ocurrir, ¿no? Porque las condiciones de base ya las tenemos, un mar Mediterráneo a 30 grados, muy cálido, digamos que anormalmente cálido ya desde mediados de julio, bueno, pues es la materia prima principal que utilizan ese tipo de situaciones atmosféricas para generar grandes nubes y lluvias muy fuertes, ¿no?
Una pena.
Hay que estar vigilante, Rosa.
Desde luego, y es una pena darte un baño en el Mediterráneo con un agua a 30 grados.
Bueno, ahí en esto hay para todos los gustos, ¿no? Hay gente que le gusta el agua caliente.
Calentita,
o no,
sí,
fresca.
Sí, eso sí, calentita sí, está, ¿eh?
Sí. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Pero bueno, es también los efectos que generan la fauna y en la flora marina, ¿no? Que bueno, pues ya la biología marina está señalando pues cambios en especies invasoras que empiezan a entrar, más adaptadas al calor. Bueno, pues es otro de esos efectos, ¿no? Que llamamos del proceso global de calentamiento.
Bueno, y como no llueve, ya hemos empezado con cortes de agua en los pueblos, con el racionamiento del agua en el campo, que los agricultores están haciendo malabares para salvar las cosechas de este año, los embalses están bajo mínimo, a este paso tendremos que racionar el agua que utilicemos cada día. Jorge.
Pues mira, sí, es una situación, lo comentaba muy bien alguno de los entrevistados que habéis puesto antes, que se arrastra ya desde hace un par de años, especialmente desde el año 2021, ¿no? Ya se notó que las tendencias de precipitación en muchas cuencas hidrográficas iban a la baja, y este 2022 no ha hecho sino agravar eso, ¿no? Hemos pasado un mes de enero y febrero prácticamente a cero de precipitaciones. Es verdad que marzo y abril fue, bueno, pues bastante lluvioso en la parte este peninsular, pero otras regiones del centro y del oeste pues no se enteraron prácticamente de esas lluvias. Y bueno, los meses cálidos que llamamos a partir de mayo no hacen sino agravar la situación, ¿no? Porque son meses teóricamente poco lluviosos y las reservas van descendiendo y los consumos son mayores en verano, ¿no? Regamos más los cultivos, tenemos más demanda en las zonas turísticas. Por eso sí, la situación empieza a ser delicada, ¿no? Ya hay algunas confederaciones geográficas que han lanzado pues esas situaciones que llaman de prealerta o alerta, porque es verdad que si septiembre-octubre no se produce un cambio bastante radical en las condiciones de lluvia, hablaremos de restricciones importantes a partir de esos meses, ¿no? Sí, sí.
Claro, y esta anomalía será la normalidad a partir de ahora. Nosotros nos preguntamos si estamos realmente a tiempo de revertir esta situación y sobre todo si estamos preparados, porque esto nos va a afectar a todos los niveles, porque estas condiciones meteorológicas tan drásticas nos va a cambiar la vida. Por ejemplo, va a provocar un cambio en los hábitos del turismo en nuestro país. Hasta ahora estaba muy repartido, unos se van a zonas del interior, otros prefieren la costa, a quien le tira un clima más húmedo pues se va al litoral valenciano, otros sin embargo buscan la frescura del norte. A ver, esto va a cambiar y nos lo explica el presidente de la Asociación de Directivos y Expertos en Empresas Turísticas, Domènec Biosca. Mira.
Los turistas quieren seguridad, comodidad y ser felices. Si tenemos en algunas zonas una temperatura que es incómoda, que la gente no puede pasar por la calle, que además tienen que estar con agua regándose constantemente, eso cara es que la gente, primero antes de ir a un sitio, mira la temperatura. Y a partir de un cierto grado de temperatura, prefiere ir a otras zonas. Ya está pasando ahora.
Biosca propone algunas modificaciones para evitar que el turismo cambie y así poder tener una buena variedad de visitantes por todo el país.
Hay unas ciertas horas que la gente no sale a la calle, donde hay todos, donde resulta que hay aire acondicionados. Esto ya está, ¿no? Pero sobre todo, importante fuentes, importante que se puedan mojar. Y luego los apartamentos, los hoteles, todas las casas que reciben personas que van a los sitios y que hay mucha calor, es importante que tengan previsto también hecho, ¿no? Ducha de agua fría o en la entrada esta posibilidad de mojarse. Es decir, calidad de vida es también la temperatura en el cuerpo.
Jorge, esto no es tan descabellado porque el clima es el que determina la duración y la calidad de las temporadas turísticas y esto influye directamente también en la elección de los destinos turísticos y, por supuesto, también en el gasto que hacemos.
Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que decía Domènec Biosca, porque es verdad, llevamos ya varios años señalando, atención, que todo esto de la temporada turística puede ir cambiando, que el centro del verano puede ser muy poco confortable y habrá que empezar a aportar soluciones. Y bueno, él daba también el clavo de las posibles soluciones, ¿no? Aquí hay que diseñar las ciudades de otra manera, más verdes, con más fuentes, con más zonas de sombra, edificios más eficientes energéticamente. Bueno, en nuestra mano tenemos soluciones, Rosa, ¿no? Yeah. No podemos pintar tampoco un panorama negro, ¿no? Pero hay que empezar a aplicarlas, ¿no?
Sin
Porque
duda.
Estamos viendo que los efectos van más rápido de lo que nos decían los modelos, ¿no? Este verano está siendo muy intenso y bueno, tampoco es que todos los veranos ya vayan a ser así, pero nos está marcando un poco la pauta de hasta qué intensidad puede tener el calor, cómo se presenta de anómalo las temperaturas máximas y mínimas, qué pérdida de confort está generando el proceso de calentamiento. Por eso es necesario, bueno, pues trabajar desde ya, ¿no? Y hay sectores muy sensibles como la agricultura y el turismo que bueno, algunos ya lo están haciendo, ¿no? Pero tiene que ser un esfuerzo colectivo, ¿no?
Pues
en ese sentido, bien dirigido desde la política. Bueno, estamos, como digo yo, en el tema que va a ser pues agenda política o debería ser el principal de la agenda política de los próximos años y décadas, ¿no? A veces decir así suena un poco ampuloso o grandilocuente, ¿no? Pero es que es la realidad. Lo estamos viendo que lo que en los años 2000 pensábamos que era algo muy lejano, bueno, ya en el 2022 lo tenemos aquí, ¿no? Y estamos viendo sus efectos.
Sin duda. Mira, hablando de anticiparnos, en este sentido, mira lo que nos dice Mariano Sánchez, que es el jefe de arbolado del Real Jardín Botánico.
Todo lo que tenga hoja, para poder vivir, va absorbiendo, el sistema radical absorbe agua, que después es evaporada por las hojas. Entonces nos interesa tener plantas de hojas grandes, mientras más hojas grandes tengan, más va a evaporar. Entonces ese fenómeno de la evaporación es como cuando sales de la ducha, estás mojado y sientes frío. Ese frío se siente porque el agua se está evaporando, chupándote, absorbiéndote el calor del cuerpo. Entonces, por eso consigues que el jardín botánico tenga una temperatura de entre 5 y 11 grados. Por eso es más fresco entrar en un jardín, pero claro, tiene que tener mucha, mucha hoja.
Bueno, los árboles ayudan a descender la temperatura. Desde luego, las zonas verdes en las ciudades son fundamentales, pero la fisionomía de los edificios, y tú lo decías bien, también deben modificarse para que las temperaturas no nos afecten tanto. Ahí están los pueblos blancos de Andalucía, que son los que nos están dando una lección que podría aliviar el cambio climático. Jorge.
Sí, totalmente, ¿no? En ciudades, por ejemplo, del centro o norte, incluso de Europa, ¿no? Que pensaban que todo esto del calor pues no les iba a afectar tanto, están diseñando terrazas verdes, fachadas verdes. Bueno, es un cambio, es lo que yo también digo, ¿no? El cambio climático es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para hacer las cosas bien, por así decirlo, ¿no? Nuestras ciudades tienen que estar mejor planificadas. Hemos considerado que los planes urbanísticos era solamente para construir casas más caras. casa. No, hay que diseñarlas bien, pensando en el ciudadano y ahora pensando sobre todo en los efectos del clima, que, bueno, ya no tenemos el mismo clima que hace 3 décadas y no lo vamos a tener dentro de 3 décadas, ¿no? Sí. Las condiciones incluso pueden ir a peor. Por eso es tan importante empezar a diseñar hacerlo bien ya. Las cosas.
Exactamente, claro. A buscar soluciones sí, sí. inteligentes de gestión del calor solar para nuestras ciudades. Bueno, pues Jorge Olcina, gracias por estar con nosotros un fin de semana más. A cuidarse del sol estos días. Un abrazo.
Pues sí, muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana.
Adiós, adiós. Vamos a cambiar de asunto. ¿Crees que educar sin premios ni castigos es posible? Pues sí, enseguida te lo cuento.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con aquí todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
¿Cómo le explicas a alguien de ciudad lo que es la calma del pueblo? Caminar por un sendero rodeado de naturaleza, explorar las calles para encontrar un rincón encantador o la suave brisa entre los pinos. Hay cosas que no se explican. Quien lo ha vivido, lo sabe.
Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Generalitat Valenciana.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, 50% en la segunda unidad en la lata de 5 litros de aceite de oliva virgen extra El Corte Inglés Selection.
Comprando dos, la segunda sale a 13,48 euros.
A 4,04 euros el litro llevando las dos latas.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Hay cosas que no se explican. Quien lo ha vivido, lo sabe.
Mediterráneo en vivo y seguro.
Pide en casa y recíbelo en la playa. Consigue 20 euros en tu primer pedido en Día.es. Día, cada día más cerca.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes, hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo, o algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio.
Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Educar a ciegas cuando no tienes otra opción, pues bueno, está bien. Pero ahora que tenemos la opción de aprender el idioma de nuestros hijos, pues lo queremos aprovechar. Ya están aquí en fin de semana Isabel Cuesta, más conocida como una madre molona, y marido, Daniel e Isabel. Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bueno, ya contamos la semana pasada que esta pareja decidieron dar un cambio a su vida cuando nació su hija pequeña. Tienen 3 hijos en total y en su casa reina la paz y la armonía casi siempre.
Bueno, te voy a decir casi siempre.
O casi nunca.
¿Dónde
o
al menos, hay que firmar eso?
Exactamente, lo intentamos, debido a lo que estamos intentando conocer, la disciplina positiva. Aquí en fin de semana queremos formar también parte de esa gran comunidad para aprender a educar a nuestros hijos de una forma positiva. Al fin y al cabo, eso es lo que va a marcar la relación que vas a tener con tus hijos el resto de tu vida. Yo a partir de ahora soy más oyente que otra cosa. Yo aquí he venido a aprender, como si estuviéramos en uno de vuestros cursos o de talleres que hacéis, y fíjate qué afortunados somos los oyentes de fin de semana. Hoy vamos a tocar un tema peliagudo como son los castigos y los premios. Y ya dijimos la semana pasada que es educar sin premios ni castigos, que eso es posible.
Buah, y tan posible, lo que pasa que nos parece muy complicado porque como no nos han educado así, nosotros siempre vamos a atender, ¿no? Ahí hay unas conexiones neuronales muy, muy fijas en nuestro cerebro que directamente van a ir a la amenaza, y si no haces esto, te castigo, y si haces esto, te doy un premio.
Claro, pero tenemos el problema de que son los grandes aliados, ¿no? A los estilos de crianza a los que estamos todos acostumbrados.
Claro, son las herramientas que conocían nuestros padres, que a su vez las heredaron de sus padres, de nuestros abuelos.
Y son las que tenemos ahora.
Claro, y son las que tenemos y venimos arrastrando, y probablemente si no cambiamos ese paradigma del que hemos hablado, probablemente son comportamientos y pautas que van a repetir nuestros hijos, a su vez con los que serán nuestros nietos. Y en un momento dado es lo que proponemos, cortar esa línea en el tiempo y decir... Ahora vamos a cambiar nuestra forma de relacionarnos con nuestros hijos, porque no solo vamos a cambiar esa relación con nuestros hijos, sino la de nuestros hijos con sus hijos. Y esto así por generaciones. Con lo cual, el cambio es tan profundo, tan bonito, que de verdad esto nos alienta mucho a nosotros a seguir en esta línea, porque de verdad que es increíble, ¿no?
Tendremos niños más felices.
Seguramente.
En un futuro, al menos, ¿no?
La mejor herencia, ¿te das cuenta?
Sí, sin duda. Entonces, ¿por qué si esto siempre funcionó en todos los estilos educativos que recibimos, por qué ahora se aconseja ni castigar ni premiar? Bueno, que eso pueden estar pensando muchos padres. Sí. ¿Por qué antes sí y ahora no funciona?
Es que eso de que funcionó, me vas a perdonar. Los niños que más castigos reciben y han recibido castigos toda la vida son los que mejor actúan. No, ¿verdad?
No, posiblemente no, claro.
Luego tenemos la otra opción, la del niño o niña con rol de... bueno, que hace todo lo que los adultos quieren y esperan. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que antiguamente la sociedad también era muy diferente. En la sociedad de antes había mucha más jerarquía. La estructura era, pues papá sale a trabajar, mamá se queda en casa con los niños, había más presencia de su madre, que eso es fantástico, y eso ahora, por ejemplo, no lo tenemos. Uh-huh. Pero es verdad que había una estructura donde uno mandaba y el resto obedecía. Incluso los niños veían a la madre que pedía permiso hasta para comprar una lavadora a su marido. Es decir... que era fácil que los niños aprendieran esta sumisión porque la veían en el entorno y la veían en la sociedad. Pero es que la sociedad ha cambiado y, por lo tanto, ahora los niños quieren volver un poco a esa humanidad, a ese origen, a ese propósito del ser humano de pertenecer y de contribuir. Y a ellos solo puedo sentir pertenencia si se me tiene en cuenta.
El tema de la educación, como estaba diciendo Isabel, la educación tradicional, a día de hoy, ni funciona ni va a funcionar. ¿Por qué? Antiguamente... cuando nuestra madre o nuestro padre decía o te estás quieto y te portas bien o te doy un cachete o te castigo una semana sin salir.
Y te lo daba, ¿eh?
¿Y sabes lo que pasa? Que te llevabas el cachete o efectivamente te quedabas una semana sin salir. ¿Qué es lo que nos ocurre hoy en día? Les decimos al niño o te estás quieto o te castigo. Y entonces lo que puede pasar es que durante un ratito, cuando el niño no se porta bien, le castigamos. ¿Qué es lo que nos sucede? Que nos sentimos culpables ahí.
Pobrecito.
Pobrecito. Y nos pasamos del autoritarismo con esa amenaza o ese castigo a la permisividad. Y entonces pasamos al, bueno, venga, que yo confío en ti y seguro que te portas bien. Venga, anda, pues te dejo ver la tele. O venga, puedes salir. ¿Qué es lo que ocurre? Que primero desconcertamos a los niños, ¿no? Y ellos entienden que mamá o papá se enfade, me castigue o me amenace, es un mero trámite para al final conseguir lo que yo quiero.
Exactamente. O sea que a largo plazo no funciona nada.
Absolutamente nada. Claro. Y de hecho ni funciona ni va a funcionar. Seguramente los oyentes que nos estén escuchando, que tengan hijos, se estarán viendo muy identificados con esta situación.
Claro, claro. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de educar así? ¿Cómo nos afectan los castigos y las recompensas, ¿no? ¿Qué consecuencia tienen estos premios y castigos?
Te voy a hacer una pregunta ya en la vida adulta. Cuando tú te equivocas, ¿qué te dices a ti misma?
Yo entro en reflexión conmigo misma.
Sí, ¿y te hablas bien? ¿Te hablas bonito?
Pues no.
Soy tonta. ¿Cómo me puedo haber confundido? Es que parezco imbécil, de verdad.
Sí, no sé qué.
Y ahora, pues mira, ya este capricho ya no me lo voy a dar. Ojo, cuidado. Tú misma eres la que te pone castigo o premio en función de si tú cumples objetivos o no. Eso merma muchísimo la autoestima, ¿vale? Una de las cosas que tienen los premios y los castigos es que nos cargamos esa autoestima, esa seguridad en uno mismo. Y nos cargamos el aliento. El aliento es lo que hace que tú no pierdas el coraje por intentar cumplir objetivos, aun sabiendo que el error forma parte del proceso.
Claro.
Y si te pregunto, ¿de qué has aprendido más en tu vida, Rosa? ¿De tus aciertos o de tus errores?
De todo el mundo, de los errores.
Claro.
De los errores es donde más aprendemos.
Claro, tú fíjate qué diferencia cuando nosotros le decimos a las familias, esto es una cosa que me enseñó una profe mía del máster, y decía, es que tenemos que ser como un GPS. Un GPS cuando se equivoca de ruta, en ningún momento dice, vaya jope, es que no, de verdad, es que no valgo para esto. O sea, solo tengo que decirte el camino y me he confundido. No pierde tiempo, hace así, recalculando ruta. Así tenemos que hacer. Cada vez que nos equivocamos y luego estamos culpándonos y castigándonos, estamos perdiendo la oportunidad de aprender de ese error. Qué bien, ya he aprendido que por aquí no es. Qué bien, jope, venga, ¿por dónde puedo ir ahora? Y ahí está el valor del ser humano. El ser humano está hecho para superarse a sí mismo.
Para recalcular constantemente.
Efectivamente, y al cerebro le encanta pensar, y al cerebro le encanta aprender. Pero claro, cuando yo todo esto lo condiciono a un castigo o a un premio, me estoy cargando de verdad la esencia del ser humano.
Por ejemplo, vamos a hablar de las consecuencias de los castigos o de las amenazas. Porque, a ver, los castigos no modifican la conducta de los niños ni de los adultos. Es decir, que no sirven para volver buena a la gente. Entonces, si castigamos a los niños porque queremos que sean buenos, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo contrario.
A ver, el castigo está pensado teóricamente para que los niños aprendan la lección, entre comillas. ¿Qué es lo que sucede? Esto, los últimos avances en neurociencia, evidentemente aquí no tenemos tiempo ni no podemos profundizar en ello, pero lo que vienen a decirnos es que cuando hay un castigo, el cerebro de forma automática se pone en modo reactivo. Es decir, las partes más primitivas del cerebro lo que van a priorizar es la supervivencia. Está en modo alerta, el sistema de alerta del cerebro se ha conectado. ¿Qué implica esto? Que las partes del cerebro, en este caso la corteza prefrontal, que es la parte de las funciones ejecutivas, es decir, del aprendizaje, de la reflexión, de la planificación, del pensamiento, de la gestión emocional, están desconectadas. En un momento de alerta, el cerebro es incapaz de aprender, salvo una cosa, que es el miedo. Y eso es lo que se nos queda grabado y por eso, en situaciones, por ejemplo, en el futuro, cuando vemos situaciones parecidas a las que vivimos cuando éramos niños y que nos generaron esa emoción tan intensa como el miedo, la vergüenza, la ira, sin darnos cuenta muchas veces reaccionamos de forma automática, sin quererlo, como cuando éramos niños. Uh-huh. Esto se despierta muchas veces, en una gran mayoría de las ocasiones, cuando somos padres, porque vemos en nuestros hijos reflejadas situaciones que nosotros vivimos
de pequeños.
Exactamente. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que realmente lo que se aprende, lo que está aprendiendo el niño en un momento de castigo, en el momento en el que está su cerebro en modo alerta, es el miedo. Es decir, hacer cosas por miedo, no por aprender la lección, porque la parte racional del cerebro está en modo avión, como podríamos decir, ¿no? Está desconectada. Por lo tanto, el aprendizaje real, esa lección que queremos que aprenda el niño, no se está produciendo.
Claro. Y luego la rabia y el enfado que sienten también, ¿no? De no sentirse comprendidos por los padres, como que no les tenemos en cuenta, ¿no? Uh-huh. También.
Es que creemos que cuando castigamos, ¡a tu habitación! ¡Castigado! El niño va a la habitación. La verdad es que mi madre tiene razón, no debería de haber hecho esto. No, esa reflexión no existe. Existe la rabia, el sentimiento de venganza.
Claro.
También la baja autoestima, es que soy malo, todo lo hago mal. O sea, realmente los efectos que tiene el castigo es que no hay ningún tipo de beneficio para el niño ni tampoco para el adulto, porque además otra cosa que hace el castigo, y esto yo creo que también despierta mucho la conciencia de los padres y las madres, es que nos aleja de nuestros niños. Si mi hijo tiene miedo a mi reacción ante un error, el niño buscará la manera de ocultar ese error.
Claro.
Perderá
la confianza.
Claro, y si pierde la confianza, ahora que son pequeñitos, todavía dependen 100% de ti. Pero hay un proceso natural de separación que ocurre también en la adolescencia, que es cuando el niño tiene que ir alejándose, cuando ya sus referentes no son ya papá y mamá. Ahora yo busco mi pertenencia en el grupo de mis iguales. Por lo tanto, ahí, claro, yo no quiero que mis hijos, cuando metan la pata, y la van a meter por mucha educación positiva que yo haga, ¿vale? No quiero que mi hija diga, como se entere mi madre me mata, y que no me lo cuente. Porque ahí pierdo una gran oportunidad de poder acompañar a mis hijos durante toda esa etapa del desarrollo que sigue siendo vital e importante. Porque además, la adolescencia es una época peligrosa. Los niños de manera natural empiezan a perder, niños convirtiéndose en adultos, empiezan a perder el miedo, se arriesgan más. Esto está muy bien pensado como mamíferos para que el niño vaya encontrando su independencia, que al final somos interdependientes siempre, ¿no? Pero
es un
claro,
proceso de individualización, que es...
Claro.
Entonces, es el momento en el que dicen, es que tú no sabes nada.
Claro.
Mis amigos
claro,
lo saben todo, pero tú no.
Claro.
Entonces no queremos llegar a ese momento en el que te digan, es que tú no sabes nada, a lo mejor...
Que puede pasar, pero como hay un vínculo de confianza que hemos forjado desde la infancia, en base a no castigar, en base a buscar soluciones, en base a no premiar, sino alentar...
Entonces, o no penalizar el error.
Y no penalizar el error. El niño va a sentir que somos ese puerto seguro al que volver cuando la marea se pone
Qué
movida.
Interesante. Otro tema. Por ejemplo, los niños no están preparados para recoger, sino para jugar. ¿Quieres que recojan? Sin castigos y sin premios, ¿cómo lo hacemos?
Bueno.
Dale, María.
Como bien ha dicho antes Isabel, hay normas. Cuando hay unas normas, cuando saben lo que va a pasar después, cuando hay unas rutinas claras,
claro,
y eso les da esa seguridad de sé lo que va a pasar después.
Cuando no hay sorpresas.
Claro. Y en esa elaboración de la norma es importante que ellos participen, porque por lo tanto será más fácil que ellos acaten esa norma cuando son ellos los que lo han creado. Entonces, una de las normas que podemos crear con los niños es que después de jugar hay que recoger. Y eso es una norma importante.
Antes de esto... ¿Para qué recogemos? El niño necesita entender el para qué. Entonces tú ponle los escenarios. ¿Qué puede pasar si dejas los legos en el suelo, cariño? Pues que los podemos pisar. ¿Qué más puede pasar? Que se pueden perder las piezas. Vaya. ¿Qué más puede pasar? Que se puede romper. ¿Qué más puede pasar?
Ya no le va a gustar.
No, pero claro, al final es no solamente recoger porque yo lo digo, porque yo por mi paz mental necesito que esté todo ordenado. Es, tengo que entender el para qué metemos los platos en el fregaplatos. ¿Para qué limpiamos? ¿Para qué recogemos? Porque si él no lo entiende y ella no lo entiende, al final se convierte en... tengo que estar recogiendo.
Una obligación sin sentido, ¿no?
Claro. Entonces,
una cosa que me obliga mamá.
Claro, pero si yo te tengo en cuenta, primero hacemos... Claro, esto lo hacemos una vez. Una vez, no es todos los días. A ver, para ¿qué puede pasar si lo dejas en el suelo? No, pero esto es un trabajo que hacemos una tarde, ¿no? Entonces tú hablas con tu hijo. ¿Qué puede pasar con los Lego? Volvemos otra vez. Vale, entonces, ¿dónde puedes poner los Lego cuando has terminado de jugar? Mamá, ¿qué te parece en esta caja? Perfecto, ya tenemos la norma. ¿Qué te parece si cuando terminamos de jugar lo guardamos? Me parece perfecto, pues ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que a la siguiente vez tú solo vas a decir, veo los legos en el suelo. ¿Dónde dijiste que ibas a dejar los legos? ¿Sabes? Pero desde una tranquilidad, desde una complicidad. Y ojo.
Firmeza, pero con cariño.
Firmeza amable. Y luego, no lo quiero recoger. Te entiendo, cariño, y hay que recogerlos. Entonces, si quieres, ponemos música y así nos ameniza el recoger... ¿O lo hacemos en silencio? ¿Qué prefieres? Claro, yo estoy acercándome a ti, Rosa, porque me estoy interesando por lo que sientes. Me estoy interesando por hacerte reflexionar. Cuando yo te hago una pregunta a ti, quiere decir que confío en ti, que tu opinión me importa y que te estoy haciendo formar parte de este equipo. El problema que tienen los padres y las madres es que tiran de la cuerda. O sea, están tirando de todo el peso. Que somos un equipo. Que los niños están deseando contribuir. Porque de su contribución depende que ellos se sientan alentados y que tengan autoestima. Por lo tanto... Vamos a utilizar positivamente estos conocimientos para hacerles partícipes. Somos un equipo. Aquí no son papá y mamá, somos claro, un equipo. Es verdad también otra cosa, que son niños. Las prioridades de los niños no son las prioridades de los adultos. Claro, si mi hija hace la cama y no lo deja tan estirada como a mí me gusta, aquí, por favor, padres y madres que nos están escuchando, no retocamos la cama, porque ahora está en el proceso de aprendizaje. Si está arrugado, poquito a poco lo irá estirando más. Pero no retoquemos esas cosas porque merman la autoestima. Si es que yo no lo sé hacer, pues ya lo haces tú. Y acabas haciéndolo tú, Rosa.
Sí. Oye, otra cosa, por ejemplo, ejemplos prácticos. Si no te comes la comida, no hay postre.
Cuidado con la comida, marido, dale. La comida es un tema.
A ver, con el tema de la comida hay que tener un poquito más de cuidado. Porque muchos trastornos de la alimentación vienen provocados muchas veces por la tensión
que se crea,
fíjate, no tanto, claro. No tanto con lo que es la comida en sí, porque claro, ahora estamos muy obsesionados con esto del real fooding y estas cosas tal, pero realmente lo que puede generar problemas en el futuro no es tanto lo que se come, sino las tensiones o conflictos que se generan alrededor de ese momento tan importante como es la comida. Por eso nosotros siempre aconsejamos que, por ejemplo, en el momento de la comida, pues no haya pantallas, no haya distracciones, sea un momento de atención plena en lo que estamos haciendo. Es decir, estamos comiendo, es un momento en el que compartimos con el resto de la familia, y cuando baja la tensión, cuando no estamos obligando a comer a los niños en un tiempo, cuando no estamos creando competiciones de a ver quién come primero, quién come segundo, porque claro, el problema de que haya un ganador es que el resto pierden. Con toda la buena intención, muchas veces los padres lo que hacemos es que para incitar a que el que va más lento coma más rápido, todas esas cosas al final generan unas tensiones innecesarias. Y lo que tenemos que crear siempre es un buen clima alrededor de ese momento tan importante como es la comida. Entonces, mi hijo no come. Bueno, ¿y con los abuelos come? ¿Y en el cole, en el comedor come? Porque si con los abuelos o con los primos o en el comedor del cole come
en todos sitios menos en casa, que solo quiere que le pongas lo que a él le gusta.
Entonces, el problema no es la comida. Hay que ir más allá del comportamiento, hay que ir al origen. ¿Para qué nos está diciendo nuestro hijo que no quiere comer?
Pero cuidado, esa angustia de tener que acabar todo lo del plato hace que los niños tengan una mala relación con la comida. No hay que acabarse todo lo que está en el plato. Primero, tenemos sistemas de refrigeración y tupper. Maravilloso. ¿Para qué? Para mantener la comida. No hay que tirarla. Se puede utilizar, aprovechamiento, al día siguiente, etcétera, etcétera. Hay un estudio científico que dice incluso que si tú dejas que tus hijos se sirvan la cantidad de comida, con que coman la mitad sería más que suficiente. Pero volvemos a lo mismo. La emoción que se transmite durante la comida tiene que ser calmada y tranquila. Y tenemos que confiar también en el cuerpo. El cuerpo te dice el hambre que tienes. Y no todos los días tienes el mismo hambre. Y no todos los alimentos te gustan igual que los otros. Entonces, ahora se habla mucho de la alimentación intuitiva y yo invito a tu audiencia, porque aunque este no es el tema que nos compete, sí que invito a que indaguen sobre la alimentación intuitiva. Es muy interesante.
¿Qué es?
Pues es escuchar, aprender a escuchar al cuerpo el hambre que tiene, el que no, porque al final estamos tan acostumbrados a te lo comes todo o si no nada.
A comer por comer.
Si no comes, luego no tienes el premio, el postre, no sé qué. O sea, al final es una relación con la comida que no es saludable, porque el cuerpo humano sabe la cantidad de comida que necesita y lo que necesita en cada momento, pero nos lo cargamos de nuevo con estos patrones que hemos adquirido desde la infancia.
Completamente.
Por ejemplo, y esto ya con esto terminamos, el tema de las pantallas. Muchas veces para que el niño coma, lo que hacemos es anestesiarle, poniéndole una pantalla. El niño no se entera y le vamos dando comer sin que él sea consciente realmente de, por ejemplo, algo tan importante, si estoy saciado o no, si tengo hambre o no. Con lo cual, lo que está aprendiendo el cerebro es que hay que comer como si fuésemos un pavo, vamos comiendo, y entonces nunca somos capaces de entender cuándo estamos saciados ya, por ejemplo. Y esto puede causar en el futuro trastornos. Y al revés, el estar anestesiado hace que los niños no saboreen, no tengan atención a la comida, y entonces pues dejen de comer. Y eso también puede generar otros trastornos.
Todo a largo plazo, claro. Estamos acostumbrados a criar a nuestros hijos con premios o castigos y, claro, luego dices, es que no me obedece si no es con amenazas o castigos. Claro, que es a lo que les hemos acostumbrado, ¿no?
Ay, la obediencia, ¿cómo es?
Otro tema.
¿Cómo es la obediencia? ¿Cómo es que nos gusta?
Es que, claro, conforme vamos tratando esto, van saliendo tantos temas que deberíamos estar toda la mañana hablando de esto, porque es verdad que es muy difícil.
Nos hacemos un taller aquí de es muy difícil, horas con los oyentes.
Pero bueno, yo creo que estamos todos aprendiendo a intentar hacerles reflexionar a nuestros hijos, sea a la hora de recoger los juguetes, sea a la hora de la comida, sea a la hora de hacer deberes, hacerles reflexionar para que vean el porqué y el para qué de las cosas.
Efectivamente.
Ese es el tema. hacerles reflexionar. Y siempre, como decimos, desde el cariño y desde la firmeza, y estableciendo límites y normas.
Claro, porque la obediencia ciega no es interesante. O sea, es interesante porque nos hace la vida fácil cuando son niños, porque tenemos mucha prisa, porque tenemos muy claro lo que queremos, esa necesidad de controlarlo todo, pero luego tú, dentro de unos años, no quieres tener un hijo obediente. Tú no quieres abrir la puerta dentro de 25 años y encontrarte un hombre hecho y derecho y obediente. O una mujer hecha y obediente.
O sumisa.
No te interesa.
No.
Porque la sumisión luego no es un valor. ¿Por qué les damos esa habilidad? Entonces, tenemos que entender que educamos a largo plazo. Como bien decías, lo cortoplacista, mal. A largo plazo, ¿qué quiero? Si yo he estado haciendo este trabajo, de trabajarme yo, coger estos conocimientos, estas herramientas, y utilizar la reflexión, mi hijo, hay un momento en el que está utilizando la responsabilidad, no la obediencia ciega. La obediencia ciega ha hecho grandes catástrofes en la humanidad, si vamos años atrás. Tú vas mirando el holocausto judío, ¿cómo puede ser posible que eso ocurriera? Obediencia ciega. Entonces, no nos interesa la obediencia, nos interesa la responsabilidad. Y tenemos que educar en la responsabilidad. ¿Cuesta más trabajo?
Sí.
Sí, pero oye, eso que lo que decíamos antes. Tenemos la oportunidad de cortar con este patrón que venimos arrastrando y crear y ayudar a sembrar generaciones mucho más humanas que mejoren el mundo en el que vivimos. Es que, de verdad, el propósito es tan grande y tan potente que nos ayuda a nosotros en la convivencia con nuestros hijos hoy, en la relación que tendremos el día de mañana.
Y en la también. Personalidad de adulto que van a ser en el futuro, si es que eso es así.
Normas, límites, por supuesto que sí, pero el niño tiene que entender el porqué y el para qué de la norma y el porqué y el para qué del límite. ¿Vale? La diferencia entre la norma y el límite es la norma se instaura, la pactamos, la hablamos, entendemos el para qué porque al final busca la convivencia, buscamos ese sentimiento de comunidad. Pero luego el límite no es negociable, porque el límite ya lo que busca es salvaguardar la integridad. Cuando hay un peligro, por ejemplo, ¿no? Tú no vas a esperar a que experimente la consecuencia de ir corriendo hacia la carretera y que le atropelle un coche. Uh-huh. Ahí está el límite. No podemos cruzar la carretera, ¿no? Entonces, si lo quieres decir en positivo, ¿qué mano me vas a dar para cruzar la calle esta o esta? Para cruzar la calle siempre me tienes que dar la mano. ¿Vale? Luego ya podemos hablar y reflexionar, pero los límites tienen que quedar claros también.
Qué bueno. Bueno, que nos salga de forma automática educar en positivo es casi imposible. Necesitamos pues conocimientos, herramientas y sobre todo nos falta entrenamiento. Así que pareja, os espero la próxima semana, aquí en fin de semana, para hablar de otro tema apasionante, educar sin gritos.
A por ello vamos, menudo reto.
Isabel y Daniel, gracias y hasta la próxima semana.
Gracias a ti, Rosa, un placer.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes, hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo, o a algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas fin de semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste, medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199. Pide en casa y recíbelo en la playa. Consigue 20 euros en tu primer pedido en Día.es. Día, cada día más cerca.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.